Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Buenas tardes hoy desde el Colegio de San Agustín en Madrid. Un colegio grande, 2.600 alumnos. Mañana empiezan las clases, pero por aquí ya hay chavales que están entrando a practicar deporte en un polideportivo muy grande que hay. En la puerta, uno de los profesores tiene uno de esos termómetros digitales y está disparando a la frente de los chavales para ver si tienen fiebre. Les aparta el flequillo, porque algunos traen el flequillo muy crecido con el verano. También hay unas niñas que están esperando, estas muy guapas todas, con sus coletas listas para hacer deporte. Vienen todavía morenitas del verano. Una de ellas acaba de pisar la línea verde que han pintado para entrar en el colegio y se ha llevado la pintura, la lleva en la zapatilla, la pintura. Esta semana vuelven al colegio 8 millones de niños en España. Han estado ausentes, como estos que estoy viendo aquí, de las aulas durante 6 meses. El comportamiento entregado de los padres y de los profesores permitió la primavera pasada suplir alguna de las carencias que tiene una enseñanza puramente digital. Estos, desde luego, que estoy viendo, están encantados de volverse a encontrar. La enseñanza digital, no ensayada ni suficientemente desarrollada, pues tiene problemas. La vuelta a las aulas era necesaria, se les ve con ganas a estos. La docencia presencial o semipresencial es una de las actividades que más se ha retrasado. Ni la situación de las familias, ni la exigencia del desarrollo educativo y personal de nuestros niños y jóvenes permitía más retraso. Pero estamos en una situación en la que va a ser lo necesario, lo mejor de mucha gente. Ya estoy viendo por aquí padres, profesores que están echando ya una mano más allá de sus actividades docentes. La vuelta al colegio se produce cuando España se ha convertido en el país de Europa más castigado por la segunda ola del coronavirus y cuando los responsables políticos, como en otras circunstancias, han vuelto a improvisar en una cuestión esencial. Las ayudas extra para la educación de 2.000 millones para las comunidades autónomas solo llegarán cuando los colegios lleven ya meses preparando el comienzo de curso, cuando ya el curso ya haya comenzado, a mitad de septiembre. Todavía hace unas horas los responsables del PP y del PSOE se echaban las culpas de lo que sucede. Ana Pastor del PP ha criticado a Sánchez la falta de un protocolo unificado para lo que estoy viendo, para la vuelta al colegio.
Y en vez de tener un protocolo coordinado, unificado, pues las comunidades autónomas han tenido que tomar sus propias decisiones. Y la gente se preguntará, ¿para qué sirve un Ministerio de Educación?
Bueno, esa es la responsabilidad que le atribuye al gobierno el PP, y Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, le ha echado la culpa a las comunidades autónomas gobernadas por los populares.
Yo veo en el discurso del señor Casado un deseo de ponerse de perfil ante responsabilidades que en distintos territorios tiene el Partido Popular.
Los políticos echándose los trazos a la cabeza. No estaría mal que se dieran un paseo por aquí, por donde yo estoy, los políticos, que vieran esta vuelta al cole. La normativa y los criterios son genéricos y se ha echado todo el asunto, todo el peso de asuntos muy delicados, como pues controlar las entradas, ya digo que aquí están pintando el suelo, asuntos muy delicados, a los padres y a los profesores. Habrá que vigilar a partir de hoy, a partir de mañana, desde la semana pasada, que los niños tengan cuidado en el camino al colegio. Se recomienda ir andando o en bicicleta. Habrá que controlar la temperatura, como están haciendo aquí con termómetros digitales, guardar la distancia de seguridad, que es más difícil, vigilar la entrada a los centros, mantener la burbuja, alternar presencialidad y no presencialidad, ventilar mucho, eso será fundamental. Y reaccionar de forma rápida cuando aparezca algún caso. Son muchas tareas que requieren un gran esfuerzo social y un gran esfuerzo de profesores y colegios. De momento, los padres con un hijo en cuarentena no pueden acogerse a la baja. Aquí hay padres jóvenes. Hoy el presidente del gobierno ha vuelto a darnos la enésima versión. Dice que no. El ministro Escrivá dijo el viernes que era posible. No hay baja para los padres con hijos en cuarentena. Bueno, pues en esta situación no hay más fórmula que un nuevo ejercicio de responsabilidad social. Eso sí, esa responsabilidad social tendrá que estar apoyada por los poderes públicos, que se tienen que poner las pilas. Y eso significa test masivos y repetidos para los profesores. algunos gobiernos autonómicos que no pueden tener tantas PCRs pues ya están buscando otras fórmulas. Pero en cualquier caso, los tests no solo sirven para empezar el curso, es necesario repetirlos y repetirlos y luego sustituir a los profesores que estén en cuarentena o que sean positivos. Se calcula que en España hacen falta entre 40.000 y 70.000 profesores más. El COVID nos exige gastar, nos exige endeudarnos, pero es difícil pensar en una deuda más útil que la deuda para que estos chicos que veo, que tengo delante de mí, tengan una buena educación. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que en Baleares se plantean endurecer las medidas restrictivas para controlar los casos de coronavirus. Hoy el Gobierno Balear ha dado potestad a la Consejería de Salud para adoptar las normas que considere necesarias en los barrios y municipios en los que el estudio epidemiológico alerte de un alto nivel de propagación. COPE Mallorca, Cristina Llamas.
Desde el Gobierno Balear todavía no han concretado dónde comenzarán a aplicar estas medidas restrictivas. Según la situación epidemiológica, determinada zonas de las islas podrán contar con restricciones totales o parciales de la libre entrada y salida de personas, limitaciones en las reuniones sociales, suspensión o limitación de horarios en determinados establecimientos como restauración o la disminución de la capacidad horaria en lugares de culto. Desde el Ejecutivo Balear también han informado de que una de las restricciones podría ser la limitación de la circulación por la calle, aunque no lo definen como toque de queda. Estas medidas tendrán una duración máxima de 15 días a partir de mañana.
Y la Fiscalía General del Estado va a dar directrices a todos los fiscales para que actúen de la misma manera y aplicando los mismos criterios en los casos de ocupaciones de vivienda. Lo ha anunciado la fiscal general Dolores Delgado en la apertura del año judicial. Patricia Rossetti.
A pesar de que las ocupaciones de viviendas están reguladas en la ley, es un fenómeno delictivo que requiere una acción específica, señala Dolores Delgado, y en los próximos días unificará criterios para actuar contra los ocupas.
Tal es el caso de las ocupaciones de morada, en el que es nuestra intención en los próximos días dictar una instrucción que aborde el tratamiento por parte de los y las fiscales a este fenómeno delictivo.
En los primeros seis meses del año se han producido más de 7.500 ocupaciones, según Interior, y dice la memoria de la Fiscalía que la tendencia es a la baja.
El presidente Sánchez ha confirmado durante su entrevista hoy en Televisión Española que tiene la intención de reformar el Código Penal para rebajar el delito de sedición, una rebaja que afectará directamente a los políticos catalanes independentistas presos por el procés. En COPE queremos contarte de qué modo les afectaría. Silvia Martínez.
Según el abogado penalista Álvaro Escudero, una posibilidad es que el gobierno proponga derogar el delito. En este caso, los presos podrían dejar la cárcel. Otro escenario sería la reducción de la pena o reformar el concepto del delito, es decir, su definición.
Un delito al final está conformado por diversos elementos, objetivos y subjetivos. Por ejemplo, en el asesinato uno de los elementos es el querer matar a la otra persona, ¿no? Eso es un elemento subjetivo, porque cuando quieres o no quieres matar. En este caso se podría reformar para suprimir o modificar alguno de los elementos que componen el delito.
Eso sí, Escudero advierte que una reforma del Código Penal no es algo que se haga en cuestión de meses.
Y continuamos ya con los deportes. Javier Tebas espera ver las gradas llenas en los estadios a principios de año. Luis Munilla.
Sí, lo ha dicho en un acto de la Liga. Asocia Tebas el público en los estadios como antes, ha dicho, para cuando haya vacuna contra el virus. Y él espera que sea en enero o febrero de 2021. En el mismo acto, Tebas ha descartado que una salida de Messi de la Liga devaluara los ingresos por televisión porque tienen vendidas las cuatro próximas temporadas al 90%. Un Tebas al que el gobierno lleva ante la Fiscalía por sus vínculos con el Fuenlabrada, según ha informado La Sexta. Ya está Leo Messi en las instalaciones del FC Barcelona para su primer entrenamiento a las órdenes de Ronald Koeman. Ha llegado al filo de las 4 para esa sesión que comienza a las 5:30. Y en el Tour de Francia hoy tenemos descanso, pero es un día clave porque la caravana ha pasado los test PCR. Enviado especial, Kiki Iglesias.
Todo el mundo ha pasado ya los test PCR. 650 miembros de los staff de los equipos y también los corredores están ya testeados. También el Movistar, mañana por la mañana. Los resultados entre UCI y ASO van a dar el resultado de las pruebas. Si un equipo tiene dos positivos, se tendrá que marchar para casa.
Mañana también décima etapa, totalmente llana, con final en la Isla de Re.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo despejado y 25 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Más nubosidad mañana por la tarde con 25 grados de máxima y 15 de mínima. El miércoles sube el mercurio hasta rozar los 30 grados. En cuanto al tráfico, todo fluido en las entradas y salidas de la capital. Las únicas dificultades en la M40 en el barrio de Hortaleza, dirección A2. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. Son 560 nuevos casos con 16 fallecidos, 2.157 hospitalizados y 265 pacientes en la UCI. Han bajado mucho los casos positivos, son 590 menos que el viernes, pero suben las hospitalizaciones con 220 nuevos ingresos. Hay 30 pacientes más en la UCI y 4 fallecidos más. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Sabes ese vecino al que todos temen cuando baja la reunión de la comunidad, pero en el que confiarías para que cuidara a tus hijos pequeños si tuvieras que salir? Bueno, pues así es él, sí. Una mezcla entre entrañable y gruñón. Así que vamos a ver de qué humor ha comenzado la semana el épico, indomable y siempre mítico Juan Solo. Bueno, no está mal, no está mal. No está mal.
Mira, hola, Pilar. Ay, sí, bien, ay, sí, bien, muy bien, muy bien.
Hola,
bueno,
hola, Juan, hola.
Qué bonito, qué definición, ¿no?
Sí.
Entrañable.
¿Qué te ha gustado lo de eso, gruñón?
Entrañable y gruñón. Esto te vale tanto para un enano de Blancanieves como para Paco Martínez Soria. Sí. Mira, entrañable y gruñón. A ver, yo gruñón no soy, ¿eh?
¿No?
No, no. Pero... No. Que no. Soy protestón, pero quiero aclarar un par de cosas porque algunos de mis vecinos son oyentes de la tarde, que lo sé, que me lo han comentado. Entonces, por la próxima reunión, por favor, que no me tengan miedo en la reunión de la comunidad si hacen las cosas bien. Entonces no va a haber ningún
porque
problema.
Porque tú siempre vas a las reuniones de la comunidad.
No siempre puedo. Siempre. Hay veces que me toca actuación. Y me da mucha rabia.
Bueno, también actúas en la reunión de la comunidad, de alguna manera, ¿o no?
Bueno, sí. ¿Sabes que teníamos un vecino, un presidente de la comunidad que era del Atlético de Madrid? Y cuando el Madrid jugó la semifinal de la Champions, puse ese día la reunión para que no bajáramos. Por frustración, dice, bueno, pues nada, no bajé. Sí, sí,
ay,
sí, sí.
De verdad,
no
bajé. ¿Qué cosas te pasan?
Es que las reuniones de vecinos... Ojo,
ah,
bueno,
sí, ojo. Cuidado,
ahora pasamos a eso. Pero segundo punto, dejarme a los niños... No es una buena idea. Esto lo digo porque me ha ocurrido, que me he quedado con los niños de mi sobrina y ha sido tremendo. Ha sido tremendo, ¿por qué? Porque los sobreexcito y luego se los suelto a los padres. Digo, ala, aquí los tenéis. Y eso. Luego tienen que acostarlos y los niños están histéricos porque quieren seguir.
O sea, que tú los pones a mil. ¿Qué haces con
juego
ellos?
A tope, gincanas, vamos a perseguirnos, a tirarnos cosas. Viva la vida
tienes.
Y luego que los tranquilicen sus padres. Bueno. Un día tenemos que hablar de las reuniones de vecinos, porque vaya ganado que se junta en todas las casas.
Bueno, las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene uno.
Y de esto hay mucho en las reuniones de vecinos, pero mucho.
No voy a hacer comentarios, sigue.
No, mira, tenemos el protestón, ese podría ser yo, no. Tenemos al que se aburre y convierte la reunión de vecinos en lo más importante de su vida, que de esos tengo uno. Seguro que muchos oyentes...
A lo mejor es que iba para político y decidió que lo iba a ejercer en la reunión de vecinos.
No. Bueno, espero que no para político. De esto seguro que muchos de los oyentes tienen alguno así en su casa, que va y lleva 5 páginas de cuentas anotadas de cosas que no entiende. Yo esto lo he vivido, no me lo invento.
Y dices,
decir.
¿Cuándo ha hecho este hombre todo ese,
claro,
inventario?
Pero
¿no?
¿Cuándo vives? ¿Pero qué haces tú? ¿Sal a correr o haz algo? Dice, 1,35 €, preguntando al administrador, ¿este gasto de una llave en 1,35 €, ¿en qué fue? El hombre buscando dice, pues que se perdió la copia de la llave del garaje. Ah, vale, era por saber. Y sigue, 5 páginas. Luego está el que hace lo que le da la gana. Siempre hay uno también en la casa que hace lo que quiere. Este nunca baja a la reunión y luego le toca al administrador leerle la cartilla. Y luego, el peor de todos. Ese con el que es imposible razonar, que todos tenemos un vecino así que hace lo que le da la gana. Dice, vamos a empezar precisamente hablando de esto, de gente obtusa, impermeable a la lógica.
¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo!
Eso.
Hacía mucho, ¿no?
Claro, pero es que...
Que no salía esto.
Pero es que los protagonistas de hoy se lo merecen, porque vamos a hablar de... ¡Terraplanistas! Escucha, ¿eh? ¡Qué canción! ¡Qué maravilla! Escucha, escucha.
A ver, a ver.
¿Sabes cuál es? Es el Príncipe Gitano, ¿eh? Es una versión desconocida.
Obladí, obladá, ¿no?
Mira, ahora viene el estribillo.
A ver.
¡Ole! Y los que animan detrás con una pasión también. Bueno, he elegido esta canción maravillosa porque los terraplanistas en sí son seres maravillosos. Es un misterio. ¿Qué pensarán? ¿Qué pasará por sus cabecitas?
Para muchos sigue siendo un enigma. Lo que esconde en su interior no podemos verlo.
Claro, esta gente...
¿A ti te gustaría desentrañar sus conexiones?
El enigma,
¿no?,
del terraplanista. Exacto.
¿Por qué llegan a ese tipo de conclusiones?
Sería fantástico. Da para una serie, una miniserie, 6 capítulos. Hay que... A ver, queridos oyentes, esta gente defiende que la Tierra es plana. ¡Pum! Ya está. O sea,
eso,
toda la...
tal cual, plana.
Tal cual,
pum.
Sin anestesia.
Dices, ¡pum!
¡Pum! Toda la ciencia, las matemáticas y la física de la historia de la humanidad o son mentira o están equivocadas. Estos ignoran conceptos básicos de trigonometría, de geometría y además los discuten. ¿Por qué? Porque ellos tienen razón. ¿Y por qué?
Porque yo no valgo.
¡Ya está! Esto para...
O sea, tú le enseñas una foto de la Tierra hecha desde la Estación Espacial Internacional y da igual.
Complot, exacto.
Da lo
Todo
mismo.
Es complot o mentira. Mira, esto es como si yo te digo, Pilar... No tenemos 2 pulmones, tenemos 1. Y tú me dices, hombre, Juan, ¿tenemos 2? No.
Claro, todas las radiografías salen 2, ¿no?
Claro, yo te diré, radiografías, pero ¿te las dan en el momento? No, ¿verdad? Claro, porque eso es un complot para que crean que tenemos 2.
Hay un filtro que
por el
que pasa.
¿Tú nos has visto? No.
Y le hacen el Photoshop.
Y dirá, pero hacen autopsia.
Exacto.
¿Tú has estado en alguna? Ah, porque ves, todo me... Pues esto, lo mismo, pero con la Tierra. Ellos tienen teorías para todo. Ahora, cuando coges un avión... ¿Y ves la curvatura de la Tierra a través de la ventanilla? ¿Qué piensan? Su explicación es un efecto óptico que tienen los cristales, porque son muy gruesos y a ti te parece que la Tierra está curva, pero la Tierra está plana.
Ya.
Claro, ¿y quién está detrás de toda esta gran mentira de contarnos que la Tierra es plana? Pues, o sea, que es curva. Los de siempre.
Oculta el gobierno la verdad.
Los gobiernos del mundo,
eso.
Esto vale para todo, ¿eh? La culpa es de gobierno.
El nuevo orden mundial y esas cosas.
Eso es. Los gobiernos del mundo han invertido el mayor presupuesto de la historia solo para engañarte a ti. Ya está, eso es. Esto es lo que debe pensar.
Y para mantener esa mentira a lo largo de los años.
Y los siglos. Amigo, se pasan como el legado. Oye, vas a ocupar la presidencia del gobierno, vas a hacer esto. Oye, y sigue diciendo que la Tierra es redonda, ¿vale? Sí, no te preocupes. En fin, esto es lo que debe de pensar esta simpática pareja italiana de la que voy a hablarte. Ellos son de Venecia, como el cristal.
Qué profunda emoción recordar el ayer.
Pues sí.
Bueno, el cristal es de Murano, ¿no?
Sí, pero es
bueno,
de Venecia.
Al lado de Murano, de Venecia.
Sí, exacto. Esta pareja está convencida de que la Tierra es plana. Y como no pueden soportar tanta mentira global, pues han decidido demostrarlo. Claro, aquí llegamos a un gravísimo problema. ¿Cómo demuestras tú que la Tierra es plana? Pues llegando al fin del mundo.
Claro, eso lo simplifica todo.
Mira, ¿no? ¿Ves? Eso tiene su lógica.
Hombre, total, tú llegas al fin y dices, ¿ves? Ya no hay más.
Exacto.
¿Recuerdas? Esto lo contamos en 2019 como, ¡buf! Ya lo contaremos cuando llegue, pero no se pudo. Había preparado un crucero terraplanista.
Ay, sí, me acuerdo de aquello.
Exacto, que iba a ir hasta el fin del mundo. En marzo iba a salir, pero claro, a ver si la pandemia va a ser una excusa
para que no puedan demostrar que la Tierra es plana.
Claro,
qué
ellos
barbaridad.
Ellos piensan que la Tierra es como un gran plato que vuela por el espacio o flota, no me queda claro, y los bordes de ese plato son un muro de hielo de 2 kilómetros de altura.
Anda.
Yo, pensándolo, digo, han visto Juego de Tronos y la idea del muro les gustó.
Sí, suena a eso, desde luego.
Pues eso, pues ya está. Esta pareja veneciana, estamos con ellos, la pareja veneciana terraplanista decide llegar al fin del mundo en un velero, que vas a tardar un poco más que en un crucero. En un velero, como Willy Fogg, pero sin ningún fundamento científico. Bueno, recordemos que en la Vuelta al Mundo en 80 días, luego la de Julio Verne, no la ves en dibujos animados, aunque en los dibujos se respetó, la ciencia juega un papel fundamental cuando creen que han llegado un día tarde a Londres y luego se dan cuenta de que como han viajado a favor del Sol y alrededor de la Tierra, pues han ganado ese día. Muy bien jugado por Julio Verne. Claro, esto para los terraplanistas, esto tiene que ser un galimatías incomprensible.
No lo entiendo.
Así están todo el día los terraplanistas. Es curioso, la pareja esta, veneciana, parte en su barco desde el puerto de Lampedusa, ninguno hemos estado, para llegar al fin del mundo y demostrar que todos los gobiernos mienten.
Por el amor de Dios, señor, ¿qué más podían hacer?
Ahí estamos. Es curioso que tengas barco porque los sistemas de navegación se basan todos en que la Tierra es una esfera. El Ajá. posicionamiento de las estrellas, el posicionamiento GPS, esto en un mundo plano no te funciona. Pero la pareja sale en su barco. Gran pregunta, Pilar. ¿Han conseguido llegar al fin del mundo? Te va a sorprender la respuesta. No lo han logrado.
¿En serio, Jorge?
En serio.
¿A dónde han llegado entonces?
Pues no han llegado ni al final del Mediterráneo. Porque esto es así. Las pasaron canutas porque se perdieron en medio del mar. ¿Y sabes por qué se perdieron?
No.
Porque no entendían cómo funcionaba la brújula.
Terrible, apocalíptico.
Claro.
Un poco elemental también, ¿no?
Claro, porque
dadas sus creencias.
Entonces, cuando lo rescataron, es verdad, que lo cuenta el periódico italiano, les explican cómo funciona una brújula. Y tenéis un barco. Estos tienen que ser tontos con pasta, no hay otra explicación. O sea, se han comprado un barco como podrían haberse comprado un Scalestri, da igual. Pues volvieron a puerto y ahora han tenido que pasar unas semanitas de cuarentena. Tú imagínate tener a esta pareja de mendrugos como vecinos de tu comunidad. Diles tú que no tienen que dejar la basura en el portal a cualquier hora.
No, imposible. Convencerles de nada que no, en lo que no crean, a ciencia
imposible.
Cierta, claro.
Y ahora me
con
vas
sus
a permitir
propias creencias.
Sí, me vas a permitir un giro brutal porque voy a acabar hablándote de moda.
¿Qué pasa? ¿Cómo?
Bueno.
¿Quieto?
Sí,
no
sí.
me lo imagino, de moda.
Ya lo sé. Y además asumo una gran responsabilidad y riesgo sabiendo que tú eres una de las
policía de la moda.
Ay,
está prohibido vestirse todo de blanco.
Me has puesto ese calificativo, yo no soy policía de la moda.
No, yo es comisario.
Bueno, forma intermitente, venga, sigue.
No hace falta ni que salgamos de Venecia. Festival de cine de Venecia.
Cada tipo de Venecia hoy, ¿eh? Venecia.
Venecia,
venga,
hoy Venecia.
Seguimos en Venecia.
Epicentro. Georgina Rodríguez. Alguno dirá, me suena, es la mujer de Cristiano Ronaldo. Ah, ahora sí, bueno. Georgina Rodríguez ha ido al Festival de Cine de Venecia, guapísima, muy elegante, por cierto, vestida de blanco,
¿sí?
Y posa para los medios.
Oh, de verdad, como sois los del Madrid, o sea, es que es una cosa.
Y posa para...
Por favor.
Posa para los... No, se lo decía por lo de Policía de la Moda.
Sí,
bueno,
sí.
Posa
sí.
para los medios sobre una góndola. Hasta aquí todo muy bonito. Traje de chaqueta blanco, escote sugerente y... La etiqueta de la chaqueta a la vista.
Por favor, no.
Pero
me
no
lo creas
creo. Que no creas
no
que
había,
es una etiqueta.
No había visto esta foto.
No había visto esta foto,
no.
La hemos subido a arroba la
sí,
tarde.
Sí,
cope.
Sí, por favor, tenéis que verla, ¿eh? La tengo aquí delante yo, arroba la tarde cope para que la vean los oyentes.
Pero no creas que, o sea, que es que se le ve un poquito la etiqueta, no, la etiqueta que le cuelga a la altura más o menos de la
Vamos,
cintura.
Vamos, que la amplías un poco y ves el precio. O sea, parece, así de claro.
Que es del tamaño de un móvil, es una etiqueta de cartón enorme. Esto, pues bueno, demuestra que al menos ella se compra su ropa.
Bueno.
No necesita que se la regalen las marcas.
Yo tengo otras teorías, pero bueno, vale.
Bueno, es que puede ser la segunda teoría. Que hagan lo mismo que algunos. Se compran el traje, no le quitan la etiqueta, lo usan en la fiesta y luego lo devuelven. Pues, sabemos qué habrán hecho. En fin, es tremendamente cantoso.
La verdad es que, vamos a ver, puede ser un despiste, como tú. Es que da para pensar, no mal, sino opciones, ¿no? Puede ser un despiste, que sería lo más normal, y luego están las dos cosas que tú dices. O bien se la han prestado y le han dicho, oye, no quites la etiqueta para luego.
Luego esto
pero que procura que no se vea, ¿no? Y la otra que ya es, que yo creo que no. Lo de que te has comprado la chaqueta y quieres devolverla y entonces.
Falta.
No, hombre, no,
pero,
no
Pilar,
creo, no creo.
El tamaño de la etiqueta es imposible que te pase inadvertida, ¿no? O sea, digo yo.
Yo qué sé.
Porque
yo
esta gente
sé.
No decide en el momento qué me pongo, ya lo sabe.
Pues yo qué sé. Pues eso
es un misterio,
por no tener estilista a lo mejor, ¿no? Que estas cosas ya te las dan hechas. En fin,
claro.
Es gracioso, sí. Despistes. Sí. A ti te ha pasado esto alguna vez, ¿no? ¿Ha salido algún escenario, alguna actuación con etiqueta?
No, colgando. Actuación no, pero de la que decís por detrás, a lo mejor la camisa, esto colgando, esto sí, sí, nos ha pasado a todos.
Nos ha pasado a todos. A Paloma Serrano estas cosas no le pasan. Que lo sepas.
No, yo es que soy muy mal pensada. Y ¡uy! Creo que esa etiqueta, esa etiqueta, esa etiqueta
que lo, a veces que no tiene la tienda, eso
a veces que no va a tener presupuesto para comprarse la ropa. Va a ser eso.
Paloma, creía que ibas a decir que es que tú no estrenabas ropa.
Sí, hombre, sí. Claro que esté, no. Paloma, pero como hay que, como además hay que lavar la ropa antes de ponérsela, sería bueno quitar la etiqueta, por ejemplo. Oye, esa etiqueta.
Cosas que pasan, bueno, importante. Que Paloma nos lleva a la Mutua.
Sí, oye, fíjate cuánta gente se ha pasado a la Mutua. Como decía el del chiste, abarrotado. Bueno, pues como nuestro compañero Juan, por ejemplo, que pagaba mucho por su seguro y le bajaron el precio. Sí, pero luego ya el hombre pensó, bueno, ¿y luego qué? Pues luego, como durante el confinamiento no tuvo ningún siniestro, le amplían 2 meses el plazo de su seguro sin coste en su próxima renovación. Con la prima de 12 meses, está cubierto 14. Venga, haz como Juan, vete a la Mutua. Además, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Condiciones en mutuo.es y luego, vete a la Mutua.
Abarrotado, decía Paloma. Así estaba el patio de mi colegio en el recreo. ¿Cómo estaba el tuyo, Juan? ¿Cómo era tu recreo?
Estaba a tope, eran los salesianos de Estrecho, a tope. Mira. Un montón de niños, había 2.000 niños jugando al fútbol, todos con tres balones. Imagínate tremendo.
Qué recreos. Este año no podrá ser así el recreo. Van a tener que estar primero haciendo turnos, saliendo al recreo por turnos. Y después me han contado que en los grupos estables de convivencia, las famosas burbujas, pues tendrán zonas en el patio. Cada zona pues será para una burbuja y no se podrá mezclar. Bueno, las cosas que cambian también con esto del coronavirus es
pues
lo que
sí,
tiene.
Claro.
Estamos recordando con los oyentes nuestros recreos, ¿no? Los de nuestra época, los de, bueno, esa época en que a lo mejor jugábamos todos juntos a algo o también nos llevábamos el famoso bocata que luego fue sustituido en muchos casos por los bollos. Bueno, ¿qué cómo era tu recreo? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, Juan, lo que no cambia es que en todos los coles, y casi diría en cada clase, hay un listillo. Eso pasaba antes y ahora, pues aquí tenemos a uno de ellos.
Buenas tardes a todos los oyentes de la tarde. Yo era muy espabilada en el colegio. Yo me esperaba, salía al recreo el último, yo me llevaba mi bocadillito, mi triángulo de chocolate, mi pepito, mi lo que fuese, pero siempre la gente con las prisas se dejaba algún bocadillo en la cajita por ahí. Muchas veces tuvieron que llevar a mis padres diciendo que me comía lo de los demás. Pero claro, sales el último, tendrás que tener premio en esos casos, digo yo, ¿no? Ya, buen programa, chao.
El listillo. Bueno, mientras no fuera abusón y se quedara en listillo,
claro,
todo iba bien, sí, ¿no? Pero,
no, listillo,
pero
listillo.
El listillo, 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 solo listillo.
Exactamente, lo que dejaban en clase porque estaba olvidado. De aquella manera, olvidado,
de
claro.
De aquella forma, ¿no?
Exactamente. Bueno. Y hay quien se lo pasaba pipa en el cole y no era precisamente en el recreo, mira.
Pues para todos los mortales, el mejor momento sería el del recreo, el del patio. Pues para mí no. Para mí era cuando por megafonía anunciaban reunión de profesorado y nos dejaban solos en la clase con la delegada de curso, de cuando se iban los profesores a reunirse. Imitaba a todos. Yo inventé el Club de la Comedia porque tenía mi público, me aplaudían. Yo, los mejores años de mi vida, imitando a los profesores. Un saludo.
Tenía mi público, ¿eh?
Qué bueno es eso. Yo inventé el Club de la Comedia, dice
pues
esta
entiendo,
oyente.
¿Eh? Yo también tenía la clase como escenario. Sí, sí, me lo pasaba
claro,
muy bien.
Sí. Yo te veo ahí en ese papel también, Juan.
Me lo pasaba muy bien. Yo disfrutaba mucho yendo al cole.
¿Pero hacías eso también? ¿Imitabas a los profesores?
Sí, imitaba a los profesores, sí, sí. Yo
también pues era... un día nos imitas a alguno de los que te acuerdes.
No, pero es que no tiene sentido si no los conocéis, pero incluso hubo uno que me dijo, me han dicho que por favor salga aquí, hágalo, y lo hice, y que antes te llamaban siempre de usted, y dijo, pues tengo que reconocer que está bien, y ya está, y me volví al sitio, no hubo
ningún
problema.
Y ahí dijiste, ya sé cuál es tu, ya tengo claro cuál va a ser mi futuro, ya que lo voy a dedicar, ¿no? Después
por ejemplo,
de esa
por
constatación.
Ejemplo.
Sí. Bueno, estamos hablando del recreo, ese momento tan especial de la vuelta al cole, o que tú ansiabas precisamente, o lo que más te gustaba de eso, de volver al colegio, ¿no? Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506. 902, bueno, del recreo, de cómo va a ser ahora en esta vuelta al colegio, pero de cómo se organiza un colegio, además de 4.000 alumnos, te va a hablar enseguida Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
Silencio, por favor.
El virus precisamente para derrocar
al gobierno comunista chino. Controla a la Organización Mundial de la Salud.
Le llamo al orden.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Ahora de momento tenemos una contracción del 18% del PIB. El turismo, el comercio, la hostelería casi paralizada.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Te llevo hasta un centro de salud de atención primaria para que sepas cómo es ir al médico. La cosa ha cambiado.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
¿Coches que puedas aparcar sin manos? Hay varios. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos, van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Es el momento de volver. De volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes. Y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Vuelve con tu mejor mirada. Disfruta del plan familia de General Óptica.
Papá se compra unas gafas con un 30% de descuento y las mías le salen gratis.
Así es, con el plan familia te llevas las gafas de tu hijo gratis al comprar las tuyas. General Óptica, tu mirada eres tú.
La Razón te regala la vajilla de porcelana que vestirá de lujo tu mesa. Una elegante vajilla de 30 piezas con un diseño único y exclusivo. Da vida a tus platos y sorprende a los tuyos con un toque distinguido. Y lo más increíble, llévate la vajilla completa gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Ahora en El Corte Inglés, del 3 de septiembre al 11 de octubre de 2020, tus compras superiores a 199 euros en fitness, electrónica deportiva y ciclismo tienen una financiación increíble. Paga en 12 meses o el 31 de mayo de 2021. Cuota mínima 30 euros. Que nada te pare. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en centros comerciales o en elcorteinglés.es.
CaixaBank. Mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Desde hace un rato estoy en el Colegio San Agustín de Madrid, uno de los colegios más grandes de la ciudad,
viendo cómo están preparándose para el comienzo de curso. Mañana vienen los chicos de primaria y de la secundaria, de la ESO. He estado en los patios. Por aquí hay mucha actividad. Los padres se acercan a preguntar. También hay muchos obreros que están trabajando. Voy a entrar dentro del edificio porque he quedado con el director del colegio.
Hola, buenas tardes, si me permite.
Buenas tardes.
Tengo que tomarle un momentito la temperatura. 36,1 está perfecto, puede pasar.
36,1.
Está perfecto.
Usted tiene que tomar la temperatura a todos los que entran.
Sí, a todo el personal docente sobre todo, y los alumnos se encargarán los profesores.
Bueno, y tenemos también que...
que lavar con el gel hidroalcohólico depositado ahí.
Pues vamos allá. Vamos a limpiarnos un poquito la mano. A ver, a frotarnos. Ya, esto ya no lo sabemos. Veo que por aquí está el director Ildefonso. Buenas tardes, Ildefonso.
Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
Gracias por recibirnos.
Es un placer recibiros.
Bueno, hay mucha actividad aquí. Mañana ya empezáis las clases.
Sí, mañana recibimos a los niños de infantil. ¿Sí? Y primero, segundo y tercero de primaria.
Sí.
Y el miércoles vienen los mayores de tercero, cuarto de la ESO y bachillerato. Estamos ya ultimando todo, pero vamos, nos queda todavía muchas cosas. Las señoras de la limpieza están ya limpiando.
Buenas tardes. Supongo que habréis tenido que crear nuevas clases, porque con las ratios de 20, 21 alumnos se necesitan nuevos sitios, ¿no?
Pues mira, nosotros somos líneas 6.
¿Seis líneas por cada curso?
Seis líneas por cada curso. Sí. Entonces, hemos tenido que habilitar 18 espacios del colegio. Hemos tenido que desmontar los laboratorios, los aulas de tecnología.
Ya.
Vamos a ver.
Estamos andando por el colegio. Sí. Hay en el suelo pintadas flechas verdes. ¿Estas flechas verdes qué significan, Ildefonso?
Esto es la entrada.
Sí.
Indica la entrada.
Mañana va a haber lío para hacer bien la entrada,
sí,
¿no?
Mañana, hasta que los niños aprendan cómo tienen que entrar y cómo tienen que salir,
sí,
pues costará un poco.
Aquí tenéis pintores trabajando.
Sí, aquí la suerte que tenemos es que pues tenemos una empresa amiga,
sí,
Oria.
Sí.
Rápidamente le llamamos y...
Un momento, que me he atascado aquí, que no me quiero manchar con la línea de pintura.
Y rápidamente pues puso a disposición pues... Sí. Obreros, pintores y luego, pues, gente amiga, ¿no?
¿Dónde estamos ahora?
Pues esta es la antigua, la biblioteca,
sí,
que es donde vienen los niños por las mañanas, a mediodía y por la tarde. La hemos dividido por la mitad y hemos sacado dos clases para los niños de infantil.
¿Pero habéis hecho obra, entonces?
Sí, claro. En este caso simplemente hemos puesto una pared de pladur.
Sí.
Hemos tenido que tapar la librería, porque ahí están los libros de, sí, la biblioteca. Y en otro sitio hemos tenido que tirar tabiques, desmontar mesas de ordenador, desmontar...
Y todo a la carrera, claro.
Claro. Ya. Ayer, por ejemplo, los albañiles estaban tirando tabique.
Oye, veo desde aquí el patio. ¿Podemos salir y me cuentas cómo, sí, lo habéis organizado?
Sí.
Cuidado, que están pintando. No vayamos a salir pintados de aquí.
Sí.
Sí, gracias, sí.
También... Sí. También contamos con amigos y algunas amigas que nos han echado una buena mano.
¿Creo que son voluntarios?
Sí.
O... Sí.
Sí. Sí, sí. Y luego...
A ver, que se nos queda aquí el cable. Cuidado. Ahora es que esto está en obras. Ya.
Pero mañana esto ya estará todo preparado.
Quedan horas, ¿eh?
Sí. Ahora en el patio, cuando salgamos al patio, sí, nos vamos a encontrar con un grupo de profesores.
Sí.
Todos los profesores de primaria, que ya han parcelado, por así decirlo, el patio para que...
Bueno, estamos ya saliendo a ese patio, que es un patio grande, con campos de balonmano, de baloncesto, canastas... Bueno, aquí hay un poquito de actividad, ¿no?
Sí, hemos empezado con los deportes, con los equipos federados del colegio. Y hoy es el primer día y pues habilitamos el protocolo que han aprobado la Comunidad de Madrid para las distintas federaciones y hemos empezado, porque a nosotros nos interesa, en la medida de lo posible, pues que el colegio funcione.
Oye, pero estos son más gastos, Ildefonso.
Estos son mucho gasto,
y dinero. ¿Y qué vais a hacer?
Pues de momento, pagarlo. A ver,
ya.
Pagarlo. Claro, esto no es solamente estirar paredes, luego sí. Hay que acondicionar las clases, hay que poner pizarras, habrá que poner lo imprescindible para que podamos dar clase, y eso cuesta. Y luego, pues, tema de profesores. Nosotros necesitaremos, si hemos habilitado 18 espacios, pues seguramente que 18 profesores.
18 profesores más sin que haya bajas, claro, porque si hay un positivo, hay que mandarlo a casa.
Claro, si un profesor es baja, pues tiene que quedarse en casa y supuestamente tendremos que contratar a alguien para que le sustituya.
¿Y habéis hablado ya de eso con la Comunidad de Madrid?
A la Comunidad de Madrid nos pidió...
Sí. Explícanos antes de lo de la Comunidad de Madrid, lo de los patios, ¿cómo está dividido?
Bueno, cada clase, cada grupo de convivencia tiene una zona delimitada.
Sí.
Por ejemplo, pues veis aquí hay que en esta canasta hay un cartel.
Sí.
Y entonces, medio campo de baloncesto va a ser la zona de recreo de ese grupo de alumnos.
Primero C, por ejemplo.
Sí. Sí. Y entonces los 21 alumnos que tenemos en cada clase, o los 20, estarán aquí y no podrán salir de esa burbuja, entre comillas.
Ya, o sea, y la entrada y salida de las aulas escalonadas. Ya. Me decías, la Comunidad de Madrid, ¿habéis hablado para lo de los profesores o no?
Nos ha pedido que le solicitemos aquellas cosas que necesitamos incorporar, tanto medios materiales como el tema de profesores. Entonces, nosotros hemos informado de todos los espacios que hemos hecho, cómo quedan las clases y las necesidades que tenemos. Y en este caso, pues le hemos pedido que necesitamos cubrir esas 18 aulas de infantil y primaria. Pues, no sé, ahora mismo no me acuerdo exactamente las horas, pero son en torno a 360 horas de más que nos debería dar la Consejería de Educación para poder...
¿Y los profesores dónde los encontráis de la noche a la mañana?
Bueno, solemos tirar de aquellos profesores que, por ejemplo, han estado haciendo prácticas con nosotros o algunas veces sustituciones. Hombre, no quiero decir que ya los tengamos todos previsto, pero sí que el director de infantil y primaria ya está entrevistándose con gente para hacer una selección lo más rápidamente posible de esos profesores.
Tenemos aquí, no sé si nos podemos acercar a un grupo de chicas que están ya jugando al baloncesto.
Sí, además una de las entrenadoras es antigua alumna.
Ah, sí.
Nuria, hola.
Hola, buenas tardes, Nuria. Cuéntanos qué hacen tus chicas jugando al baloncesto.
Pues les acabamos de explicar todas las normas que tienen que realizar para tener la distancia de seguridad y que tienen que ir con mascarilla todo el rato, y de momento solo pueden hacer ejercicios individuales. O sea, no van a poder ni pasar, cada una está con un balón y tomando las medidas para poder hacer lo necesario.
Oye, ¿y han venido contentas o no?
Sí, con muchas ganas de volver. Llevan desde marzo, claro, sin tocar un balón.
Míralas todas ellas con su mascarilla, han asimilado las normas y están perfectamente separadas. Gracias, Nuria.
Nada, hasta luego.
Hay padres, Ildefonso, que tienen miedo. ¿Qué les dices tú a los padres que tienen miedo?
Seguridad 100% no lo hay.
Ya.
Yo creo que todos los colegios hemos tomado las medidas necesarias, incluso más estrictas, para que pueda ser un ámbito seguro. Yo creo que los niños necesitan volver al colegio y necesitan socializar.
¿Por qué necesitan los chicos volver al colegio?
Pues fundamentalmente para socializar.
Ya.
Y romper también con ese aislamiento que nos ha provocado el confinamiento.
Ya.
Y trabajar también muchas cosas que no solamente es aprender, ¿no? Las emociones. Hay muchos niños, muchos alumnos que durante el confinamiento no lo han pasado tan bien y necesitan recuperar esas emociones, más que el aprendizaje de cosas.
A estas chicas que tiran a la canasta se les ve realmente emocionadas con volver a hacer deporte.
Sí.
Oye, ¿y con el comedor qué habéis hecho, con los comedores?
Os lo enseño.
Sí.
Os lo enseño.
A ver. Estamos bajando del patio, 3-4 escalones, está cerrado. Y Ildefonso nos va a abrir para enseñarnos qué ha hecho con el comedor, que claro, será uno de los momentos más complicados del día cuando vengan los chicos aquí a comer. Entramos en el comedor, están las frases del Padre Nuestro puestas en las paredes. Bueno, ¿qué habéis hecho? Porque aquí lo que veo son banquetas, ¿no? que están uh-huh. pegadas a las mesas. Uh-huh. ¿Cómo habéis hecho para guardar la distancia de seguridad?
Vale. Para los de infantil y primaria, si se mantiene el grupo de convivencia, de la burbuja de convivencia de cada clase, bajan al comedor y se sientan siempre en la misma mesa, todos juntos y en el mismo sitio cada niño, siempre el mismo. Y entre mesa y mesa hay una distancia de 1.5 metros. Para los de secundaria y bachillerato, tienen que sentarse sentarse con una distancia de 1.5 metros.
Ya. Veo que están marcados las banquetas en las que se pueden sentar. Hay dos en las que no se pueden sentar.
Sí.
Estáis haciendo un esfuerzo importante.
Mucho.
¿Esto Mucho. Va a funcionar, Ildefonso?
A nosotros esperamos que sí.
Sí.
Yo creo que sí.
Sí.
O sea, nuestras familias, aunque tengan miedo, nosotros estamos haciendo todo lo imposible para que esto funcione. Y si entre lo que hemos hecho nosotros, la responsabilidad de las familias de cumplir estrictamente las normas, aunque al principio sea un poco difícil.
Sí.
Pero claro, hemos cambiado muchas cosas.
Ya.
Muchas cosas.
Hay que acostumbrarse.
Hay que acostumbrarse, ¿no? Antes un niño podía llegar aquí a las 8, 8 y 10 y estar tranquilamente en el patio. Ahora no.
Ya.
Tiene que entrar 5 o 10 minutos antes de que empiece la clase.
Bueno, pues llama la atención, ¿eh? Llama la atención la dedicación, el esfuerzo y el trabajo que estáis poniendo. Esperemos que los chavales adapten, que seguro que sí, porque sí. Los niños adaptan pronto y que puedan seguir su enseñanza y lo que tú dices, socializando, que les hace mucha falta.
Sí.
Gracias por haber estado con nosotros, Ildefonso, y gracias por habernos abierto la puerta de este colegio de San Agustín de Madrid a la tarde de COPE.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Pues sí, mañana ese colegio desde el que Fernando ha hecho esta conexión en directo va a abrir sus puertas. Hoy lo han hecho los colegios del País Vasco, La Rioja, Aragón, la Comunidad Valenciana y Cantabria. Pero fíjate, en Santoña, en esta localidad de Cantabria, solo el 12% de los niños ha ido a clase. Los colegios de esta localidad se han abierto para los alumnos del segundo ciclo de infantil y el primero de primaria. Se esperaba a 800 niños en los 5 colegios que hay en la localidad, pero como te digo, solo han acudido poco más de 90. La mayor parte de los padres han optado por no llevar a sus hijos. Santoña está confinada desde la semana pasada. No se permite salir ni entrar en la localidad, salvo por causa de fuerza mayor. Y todo está cerrado, bares, restaurantes, tiendas, lugares de ocio, todo menos los negocios de primera necesidad, claro, y desde hoy, los colegios. Ángela vive en Santoña, es una de las pocas que sí ha llevado a su hija al cole, a su hija de 6 años.
Los protocolos que tienen han sido muy acertados. Hemos llegado al colegio, estaban los profesores en la puerta, cada uno en su fila, esperando a que llegaran los alumnos, los han colocado con las distancias de seguridad, les han tomado la temperatura. La verdad que el colegio es también el que me ha dado mucha más seguridad y más garantía. Sigues con el mismo miedo, ¿eh? Porque por mucho que te digan, mi niño, por ejemplo, tiene 6 años y pues quién sabe si se quita la mascarilla.
Por eso, Ángela, la verdad es que reconocía que la decisión no ha sido fácil.
No ha sido nada fácil, la verdad, porque hay unos sentimientos encontrados entre el miedo y las ganas, ¿no?, de que empiecen ellos también, pues, ese día a día, esa rutina que tiene que empezar ya, incluso conviviendo con el virus.
Pero como te digo, Ángela ha sido de las pocas, ¿eh?, porque otros padres como Iván no han querido llevar a sus hijos al cole por ser algo precipitado.
No está preparado el colegio para mantener la distancia, lo primero. Uh-huh. Y para recibir a todos los padres que van a llevar a los niños, para las salidas, para las entradas, y estando en la situación en la que estamos ahora mismo en Santoña, pues yo creo que es un poco acelerado.
¿Y cree que abrir los colegios con Santoña confinada es incluso incoherente?
Un poco incoherente todo, me parece un poco incoherente que esté todo cerrado en la villa, que esté todo parado, que nos quieran tener en casa y que los niños vayan al colegio.
Bueno, pues a pesar de que la directriz de la Consejería de Educación es clara, los niños deben ir a clase, como vemos, muchos padres creen que es paradójico que no se permitan reuniones de más de 10 personas, pero que en una misma clase se puedan juntar hasta 25 alumnos. Iván no es el único que lo ve de esta manera. De la clase de su hija de 8 años no ha ido ningún niño, ninguno. Veremos qué pasa en los próximos días, pero por ahora el colegio ya se plantea las clases online.
No, no hay de ningún niño, no.
Y ante esta situación...
Y en contacto con nosotros.
Claro. Ante esta situación han decidido que van a empezar a dar clases online.
Eso es. Yo supongo que, bueno, que mientras el mismo colegio tampoco está de acuerdo en empezar a dar las clases en esta situación. Por lo tanto, están poniendo los medios para que los niños puedan asistir a clase o puedan avanzar en materias sin asistir presencialmente.
Pues esto es lo que está pasando en Santoña. Es verdad que su caso es muy especial porque estamos hablando de una localidad confinada. Claro, tienes un confinamiento encima con medidas muy estrictas de reunión, también de circulación, que no te permiten ni entrar y salir de la localidad, y sin embargo, pues los niños van al cole, incluso vienen en autobús, en ruta, desde otros pueblos vecinos a los colegios precisamente de Santoña. Y es lo que se está viviendo hasta que no vuelva a la normalidad a Santoña, al menos para Iván y para su hija de 8 años, pues eso, que de cole, nada. Claro, ante tantas incógnitas, tanta incertidumbre con esta vuelta al cole que te estamos contando y aquí en la tarde, hemos pensado que, oye, contigo queríamos hablar de algo que te trajera, desde luego, buenos recuerdos del colegio. Y si hacemos un ranking, ¿no?, y te preguntamos qué era lo mejor de la vuelta al cole, habrá de todo, porque siempre hay de todo, pero es probable que al final lo que gane es el recreo. ¿Qué recuerdas tú de los recreos de tu colegio? ¿Con quién te juntabas? ¿A qué jugabas? ¿Era un momento ideal para sacar el bocata que te había preparado tu madre? Por ejemplo, mira, una cosa que no ha salido, bocata de nocilla, ¿no?, que era muy típico también. En fin, todos estos detalles, sí, tú eras de bocata de nocilla, rosa rosado.
Bueno, yo no era de bocata de nocilla porque en mi casa creo que no entraba la nocilla. Yo era más de
chorizo
y salchichón y esas cosas. Compraban otras cosas que salían en la época, que a mí la que me gustaba era la nocilla, pero estaba el pralín y otra serie de sucedáneos que no me sabían igual que la nocilla. Hombre, incluso porque, claro, unos que habían que eran
manera.
Sí, pero había otros que eran como uno rosa, blanco, de varios sabores. ¿No te suena a ti eso que nos poníamos en el bocata cuando éramos, bueno, en mi pueblo había una, no sé cómo se llama, pero
rosa y blanca, vale.
Rosa y blanca, sí, era como la mantequilla, pero tenía sabor, no era
la mantequilla, simplemente te ponías mantequilla también, esto también
pasaba.
Sí, con
azúcar en ese caso.
Pero yo también estoy de acuerdo contigo, yo creo que los que somos más de pueblo era más el bocata tradicional de chorizo o de salchichón o este tipo de cosas, pero bueno, habrá de todo. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, hay de todo, fíjate este oyente que se acuerda de hace 50 años, mira.
Buenas tardes a la gente. Yo recuerdo con 6, 7, 8 añitos que a la hora de recreo nos daban leche en polvo y 3 galletitas en el colegio. Entonces ya más de 50 años. Pero vamos, yo me llevaba mi poquito de colacao para darle otro color. Venga, que me alegro.
Ah, mira qué listo. Él se llevaba el colacao de casa.
Lo lleva en el bolsillo para echarle la leche en polvo.
Y lo incorporaba luego a la leche, qué curioso. Poco hemos hablado, por cierto, del calor o el frío que se puede pasar en el patio, ¿eh? Porque, bueno, en verano muy bien, y en el buen tiempo, y la primavera y el otoño, pero cuando llegaba el invierno, ¿verdad?, y empezaba a bajar el termómetro, incluso llovía y tal, que te refugiabas donde podías ahí. O bueno, se habilitaba alguna clase, pero no era tan normal antes, ¿no?
Yo creo, Pilar, que esas cosas tampoco nos
importaban. Cuando eres un niño pequeño.
Cuando eres joven no te importa que llueva, estás deseando salir de clase y te da lo mismo mojarte. Ahora ya es otro cantar, pero yo creo que de joven estas cosas pasan.
Los niños parece que nunca tienen frío, ¿no? Pero luego llegaban los resfriados, esa es otra.
Sí, mira, hablando de niños, vamos a ver qué nos cuenta Sara.
Buenas tardes a la gente. Pues yo, a lo que jugaba de pequeñita con mis amigos, era al pilla-pilla, al escondite, etcétera. Pero ahora juego al brilé y me como unos bocadillos. Y a veces, de vez en cuando, me como unos preñaditos riquísimos que hace mi padre. Besiños, chao.
Adiós, pero bueno, pero dice cuando era pequeña. Bueno, no sé, mía. Sara, claro, pero ¿cuándo eras pequeña, Sara?
Exactamente, antes porque de ayer.
Bueno, a ver, yo entiendo que te sientas muy mayor, ¿eh? Pero vamos, y me parece muy bien que lo veas así. Cuando era pequeña jugaba esto y ahora ya juego a otras cosas de muy mayor, ¿eh? De muy mayor. Qué bueno. Oye, lo del bollo preñado este, no estaría mal probarlo, ¿eh?
Sí, 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 qué gusto. Qué bueno tiene que estar eso que hace tu padre, hija. Ay, la madre. Verdad es que sí. Aunque, como ha dicho Sara, muy de vez en cuando, yo soy de bocata y de vez en cuando me como los preñaditos que hace mi padre. Bueno, hablamos de cosas que no se olvidan y es que, fíjate, hay momentos del recreo y sobre todo sabores. Nos vamos a quedar ahí. Sabores que no se olvidan, como nos cuenta este amigo de Murcia.
Buenas tardes, gente. Tengo muy buenos recuerdos de mi época de colegio, aunque en aquellos tiempos no me gustara nada estudiar. Con respecto al almuerzo, pues un bocadillo que nos hacía mi madre, que lo tengo guardado en el recuerdo, no he vuelto a probar cosas igual, y era por el pan. El pan era muy parecido al pan de leche de ahora, era una viena, y no he vuelto a probar un bocadillo de foie gras tan rico como aquel. Y aquel bocadillo no se me ha ido de la cabeza desde entonces. Un saludo y buenas tardes de Murcia.
Buenas tardes. Qué bueno el foie gras. Oye, a mí también me gusta. Sí, me gusta y me gusta, fíjate. No había salido el bocato de foie gras. Bueno, que estamos hablando de tu recreo, de cómo recuerdas ese momento en que por fin podías salir a darte una vuelta con los amigos, a disfrutar, a jugar. Que nos lo cuentes. Notas de voz en el WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Por cierto, enseguida hablamos con Javi Nieves y con un médico de un pueblo de Valencia que se jubila. Y no veas... No veas los aplausos que le ha dado todo el pueblo.
Escuchas la tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes, y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Ven al todo fuera de MediaMarkt y aprovecha unos precios de derribo, como el de un portátil HP con procesador Intel Core i3 por 459 euros. Productos de exposición, restos de stock y últimas unidades en el todo fuera. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
El talent musical más influyente y más importante del mundo al fin aterriza en España.
En programas como este descubres que a la música le queda mucha vida y creo que tenemos por delante un programa apasionante para descubrir ídolos.
Idol Kids. Estreno esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
La reincorporación a las oficinas, ya veremos. Los colegios, las extraescolares, ya veremos. Los viajes de negocios, ya veremos. ¿Y tu coche? Tu coche. Disfrútalo durante un año y luego ya veremos. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año con una única cuota mensual y con seguro y mantenimiento incluidos. Consulta condiciones en Volkswagen.es y luego ya veremos.
Volkswagen.